Cuentos y sueños por Marta Robles, número 32.
En el acontecer de la luz y la sombra, el hombre construye imágenes e historias fantásticas. Cuentos y sueños. Por Marta Robles.
Dos cuentos del Decamerón por Giovanni Boccaccio. Cumpliendo las órdenes de la reina, empezó Filomena a hablar así en el cuento de los tres anillos. La historia contada por Neifile me trae a la memoria el singular caso acaecido en otro tiempo a un judío. Puesto que bastante se ha dicho ya de Dios y de la verdad de nuestra religión, no deberemos desdeñarnos de descender ahora a los acontecimientos y a los actos de los hombres. Os referiré una historia que después de que la hayáis oído, tal vez os haga ser más cautas en contestar a las preguntas que se os hicieren. Vosotras, mis cariñosas compañeras, debéis saber que así como la locura saca con frecuencia de un estado feliz a unos y sume a los otros en una miseria extrema, así la sensatez saca al sabio de innumerables peligros y le pone en grande y seguro reposo. Y de que sea cierto que la locura lleva a veces de un estado feliz a la miseria, muchos ejemplos se han visto que no es cosa nuestra relatar ahora, teniendo en cuenta que cada día se presentan mil de esos efectos. Mas de que la sensatez sea motivo de consuelo, voy a demostrárselos brevemente, como se los he prometido, por medio de una historieta. Saladino, cuyo valor fue tan grande que no solamente de hombre insignificante le hizo sultán de Babilonia, sino que además le hizo alcanzar muchas victorias sobre los reyes sarracenos y cristianos, habiendo gastado todo su tesoro en diversas guerras y en sus incomparables magnificencias, y haciéndole falta para un compromiso que le había sobrevenido una buena suma de dinero, y no viendo de dónde poder sacarlo tan pronto como lo necesitaba, le acudió a la memoria un acaudalado judío llamado Melquisedec, que prestaba con usura en Alejandría, y creyó que éste tendría medio de servirle con tal de que quisiera. Mas era tan avaro que de su propia voluntad jamás lo habría hecho, y el sultán no quería emplear la fuerza, por lo cual, apremiado por la necesidad y decidido a encontrar la manera de que el judío le sirviese, se decidió a emplear una artimaña que tuviera la apariencia de razonable. Y habiéndole mandado llamar, y cuando lo recibió con familiaridad, le hizo sentar a su lado. Y después le dijo: «Buen hombre, a muchos he oído decir que eres muy sabio y que estás muy adelantado en el conocimiento de las cosas de Dios. Por lo cual, me gustaría que me dijeras cuál de las tres religiones consideras ser la verdadera: la judía, la sarracena o la cristiana». El judío, que verdaderamente era un sabio, comprendió de sobra que Saladino miraba de atraparle en sus palabras para promoverle alguna cuestión. Y discurrió que no podía alabar a la una más que a la otra de esas tres religiones si no quería que Saladino consiguiera lo que se proponía. por lo cual, aguzando el ingenio, se le ocurrió que lo que debía contestar era esto, y le dijo: Señor, bella es la pregunta que me haces, y para poderte decir mi modo de sentir, me veo en el caso de contarte la historia que vas a oír. Si no me equivoco, recuerdo haber oído decir muchas veces que en otro tiempo hubo un hombre grande y rico, el cual, entre otras joyas de gran valor que existían en su tesoro, poseía un anillo hermosísimo y precioso, y que queriéndolo hacer venerar y dejarlo a perpetuidad a sus descendientes por su valor y por su belleza, ordenó que aquel de sus hijos, en cuyo poder, como dejándole por él, se encontrase dicho anillo, se entendiera ser aquel su heredero y debería ser venerado y respetado por todos los demás como el mayor. El hijo a quien fue legada la sortija mantuvo semejante orden entre sus descendientes, haciendo lo que había hecho su antecesor, y en resumen, aquel anillo pasó de mano en mano a muchos sucesores, llegando por último al poder de uno que tenía tres hijos bellos y virtuosos y muy obedientes a su padre, por cuya razón éste les amaba a los tres de igual manera. Y los jóvenes, que sabían la costumbre del anillo, deseoso cada uno de ellos de ser el honrado entre los tres, separadamente y como mejor sabían, le rogaban al padre, que era ya viejo, que cuando llegase a morir les dejase aquel anillo. El buen hombre, que de igual manera les quería a los tres y no acertaba a decidirse sobre cuál de los tres sería el elegido, pensó en dejar contentos a los tres, puesto que a cada uno de ellos se lo había prometido. Y secretamente encargó a un buen maestro que hiciera otros dos que se pareciesen tanto al primero que ni él mismo, que los había mandado hacer, conociera cuál fuera el verdadero. Así, llegada la hora de su muerte, entregó secretamente el suyo a cada uno de sus hijos, quienes después que el padre hubo fallecido, y al querer separadamente ocupar la herencia y el honor, y al negárselos mutuamente, cada uno de ellos sacó su anillo como prueba del derecho que razonablemente le asistía. Y al hallar los anillos tan semejantes entre sí, no fue posible conocer cuál era el verdadero heredero de su padre, que es la cuestión que sigue pendiente todavía. Y esto mismo os digo, Señor, sobre las tres leyes dadas por Dios Padre a los tres pueblos, que son el objeto de vuestra pregunta. Cada uno cree tener que habérselas con su herencia, con su verdadera ley y con sus mandamientos. Pero en esto, como en lo de los anillos, todavía está pendiente la cuestión de quién las tenga. Saladino conoció que el judío había sabido liberarse astutamente del lazo que a sus pies le había tendido, y por lo tanto resolvió confiarle su necesidad y ver si le quería servir. Y así lo hizo, diciéndoselo que había pensado hacer así si él no hubiese contestado tan discretamente como lo había hecho. Le sirvió generosamente el judío toda la suma que el sultán le pidió, y éste después le satisfizo por entero, haciéndole además valiosos regalos, teniéndole siempre más por un amigo, conservándole junto a él y colmándolo de honores y de distinciones. También del Decamerón de Boccaccio, El infierno de los amantes crueles. Filomena habló, por orden de la reina, en estos términos. Así como en nosotras, amables damas, es elogiada la piedad, así también es vengada rígidamente por la divina justicia la crueldad. Y para demostrarlo e inducirlos a arrojarla por completo lejos de vosotras, me place referirles una historia no menos agradable que llena de compasión. En Rávena, antiquísima ciudad de Romaña, hubo en otros tiempos muchos hombres nobles y distinguidos. Y entre ellos, un joven llamado Anastasio de los Onesti, que a consecuencia de la muerte de su padre y de un tío, había quedado considerablemente rico. Este joven, como le sucede a los jóvenes, como no tuviera mujer, se enamoró de una hija de Maese Pablo Traversari, joven mucho más noble que él, abrigando la esperanza de hacerse amar, haciendo cuanto estuvo a su mano para conseguirla. Mas con todo y ser inmensos, loables y preciosos sus esfuerzos, no solamente no tuvieron éxito, sino que parecía que hasta le perjudicaban. Tan cruda, dura y esquiva se le mostraba la jovencita amada, habiéndose vuelto tan altiva y desdeñosa, acaso por su singular hermosura o por su nobleza, que ni él ni cosa suya le agradaba. Tan difícil de soportar le era esto a Anastasio, que varias veces, después de haberse lamentado en vano, el dolor le inspiró el deseo de matarse. Después, dominándose repetidas veces, hizo el propósito de dejarla por completo o de procurar odiarla como ella lo odiaba a él. Mas en vano tomaba tal resolución, pues parecía que cuanto más le faltaba la esperanza, tanto más se multiplicaba su amor. Perseverando, pues, el joven en su amor y en sus considerables dispendios, parecíales a algunos de sus amigos o parientes que estaban a punto de agotarse él y su fortuna. Por cuyo motivo, repetidas veces le rogaron y aconsejaron que se marchara de Rávena y que se fuera a vivir por algún tiempo a otro punto cualquiera, pues haciéndolo así, menguarían sus gastos, así como su amor. No pocas veces se burló Anastasio de este consejo. Pero como estos no cesaban de porfiar, no pudiendo tantas veces oponerse, acabó por hacerlo. Y mandando hacer aparatosos preparativos, como si quisiera marcharse a Francia o a España o a algún otro país lejano, montando a caballo y acompañado por sus numerosos amigos, salió de Rávena y se trasladó a una población distante, unas 3 millas de Rávena, que se llama Chiasi. Y mandando levantar varias tiendas, dijo a los que le habían acompañado que quería quedarse allí y que ellos se podían volver a Rávena. Una vez instalado, pues, allí Anastasio, empezó a darse la vida más agradable y magnífica que jamás se diera, invitando a cenar y a comer como se solía, ora unos, ora otros. Ahora bien, sucedía que a principios de mayo, en un magnífico día, se le vino a la memoria la crueldad de la mujer a quien amaba, y mandando a toda su servidumbre que le dejaran solo para poder pensar mejor a su gusto, paso a paso y pensando siempre, llegó al Pinar. Y habiendo pasado ya casi la hora quinta del día, y habiendo penetrado hasta la más de la mitad del bosque, sin acordarse ni de comer, ni de otra cosa alguna parecida, de repente oyó un fuerte llanto y penetrantes quejidos lanzados por una mujer. Por lo cual, interrumpido su dulce pensamiento, levantó la cabeza para ver de lo que se trataba y se sorprendió al verse en el pinar. Y a más de eso, mirando delante de sí, vio venir por una espesura llena de arbustos, corriendo hacia el sitio desde donde él se hallaba, a una hermosísima joven, desnuda, desmelenada, llena de arañazos producidos por las ramas y los zarzales, llorando y pidiendo auxilio con fuertes voces. Y a más de esa, vio a ambos lados de ella dos enormes y fieros mastines, que cerrando tenazmente en pos de ella, la mordían cruelmente y repetidas veces donde la alcanzaban. Y vio venir en pos de ella a un caballero con divisa oscura, montado en un corcel negro, retratada la cólera en el semblante, llevando en la mano un estoque y amenazando de muerte a la joven con aterradoras e injuriosas palabras. Esto le produjo a un mismo tiempo sorpresa y terror, y finalmente compasión hacia la desventurada mujer. Naciendo de esta compasión, el deseo de librarla de angustia y de muerte tal si pudiera. Pero encontrándose sin armas, recurrió a tomar una rama de árbol en lugar de un bastón, y salió al encuentro de los perros y del jinete. Mas este último, que vio su intento, le gritó desde lejos: ¡Ea! ¡No te entrometas, Anastasio! ¡Déjanos hacer a los perros y a mí lo que esta malvada mujer se ha merecido! Y mientras él decía esto, hicieron presa a los perros en los costados de la joven, la obligaron a detenerse y reuniéndoseles el jinete, desmontó del caballo. Acercándose Anastasio a él, le dijo: No sé quién eres tú que así me conoces, pero no por eso dejo de decirte que es una gran villanía en un caballero armado querer matar a una mujer desnuda y tenerla acorralada por los perros como si fuera una fiera salvaje. Ten por seguro que la defenderé cuanto pueda. Entonces el caballero le dijo: Anastasio, yo fui de tu mismo país, y tú eras muy niño aún cuando yo, a quien llamaron maese Guido de los Anastagui, estaba más locamente enamorado de esta mujer de lo que ahora lo estás tú de la de los Traversari. Y su fiereza y su crueldad tan lejos llevaron mi desventura, que un día, con este estoque que en mi mano ves, me maté desesperado y estoy condenado a las eternas penas. Poco tiempo después, esa mujer que se alegró sobremanera de mi muerte, murió también por el pecado de su crueldad y de la alegría que le produjeron mis tormentos. Como de ello no se arrepintió, porque no creía que en esa hubiera faltado, antes bien, creía haber adquirido méritos. Fue y está igualmente condenada a las penas del infierno. Y cuando ella al infierno bajó, a ella y a mí se nos impuso por castigo, a ella de huir delante mío y a mí que tanto la amé en otro tiempo, seguirla, no como amante, sino como mortal enemigo. Y cuántas veces la alcanzo, otras tantas la mato con este estoque con que me maté. La abro por el espinazo, arranco de su cuerpo aquel corazón duro y fino, en el cual jamás pudieron entrar mi amor ni piedad. Junto con las entrañas, como ahora mismo lo verás, y lo doy a comer a estos perros. Pocos instantes después, según quiere la justicia y el poder de Dios, resucita, como si no hubiese muerto, y de nuevo empieza la dolorosa fuga, ella siguiéndola de nuevo yo y los perros. Y cada viernes a esta hora la alcanzo aquí, y aquí la destrozo, como verás. No creas que los otros días descansamos, pues la alcanzo en otros sitios donde ella pensó y obró cruelmente contra mí, y habiéndome convertido de amante en verdugo suyo, como ves, tengo que seguirla en esta forma durante tantos años como meses duró su crueldad contra mí. Déjame, pues, poner en ejecución la justicia divina. No quieras oponerte a lo que no podrías evitar. Al oír esto, Anastasio se sintió amilanado y, no habiendo casi pelo en su cuerpo que no se le erizara, se hizo atrás contemplando a la infeliz joven, esperando lleno de pavor ver lo que el caballero hacía. Este, después que acabó de hablar, se lanzó como perro rabioso y estoque en mano contra la joven, la cual, de rodillas y fuertemente agarrada por los dos mastines, le pedía a gritos misericordia. Con toda su fuerza, la hirió en medio del pecho y la pasó de parte a parte. Apenas hubo recibido este golpe, cayó la joven boca abajo. Sin cesar de llorar y de gritar, el caballero, echando la mano un cuchillo, la abrió por los riñones. Le sacó el corazón y cuanto había en torno de él, y lo arrojó todo a los dos mastines, los cuales, hambriento, lo devoraron enseguida. Poco después, la joven, como si nada hubiera sucedido, se puso súbitamente de pie y empezó a correr y a correr hacia el mar. Y tras de ella, hiriéndola siempre los perros, el caballero, volviendo a subir a caballo y enristrando de nuevo su estoque, se puso a seguirla. Y en pocos instantes de tal suerte se alejaron que Anastasio acabó por perderles de vista. La vista de esta escena le tuvo durante largo rato entre compadecido y asustado. Poco después, se le ocurrió que esto podía servirle de mucho, puesto que sucedía todos los viernes. Por lo cual, después de que hubo señalado el sitio, se volvió a reunir con su servidumbre. Y más tarde, cuando le pareció bien, mandó llamar a la mayor parte de sus parientes y amigos y les dijo: vosotros me habéis estimulado largo tiempo para que renuncie al amor de esta enemiga mía y ponga término a mis dilapidaciones. Yo dispuesto estoy a hacerlo si vosotros me alcanzan una gracia, a saber, que es la que del viernes próximo hagan que maese Pablo Traversari, su mujer, su hija y todas las mujeres de su parentela y cuantas otras os plazca, vengan aquí a comer conmigo. El por qué quiero yo hacer esto, entonces lo veréis. Poca cosa les pareció esto a los amigos y parientes de Anastasio. Y habiendo regresado a Rávena, invitaron a su debido tiempo a las personas que Anastasio deseaba. Y como pareció cosa dura el llevar solo allí a la joven amada por Anastasio, otras varias le acompañaron. Anastasio hizo preparar un magnífico banquete. Mandó poner las mesas debajo de los pinos, alrededor del sitio donde había visto despedazar a la mujer cruel. Y haciendo sentarse a la mesa a hombres y mujeres, lo dispuso de manera que la joven amada por él se fuera a sentar de frente al sitio donde debía tener lugar la escena. Se hallaban, pues, ya en el último plato, cuando empezaron a oírse los desesperados gritos de la acosada joven. Fue el asombro general. Todos preguntaban qué era aquello, y no sabiendo nadie qué contestar, y poniéndose todos de pie mirando lo que podría ser en verdad, vieron a la angustiada joven, al jinete y a los perros, que no tardaron en hallarse todos en medio de ellos. Una fuerte gritería se promovió contra los perros y el caballero, Muchos fueron los que se adelantaron para socorrer a la joven. Mas el caballero, hablándoles como antes le había hablado a Anastasio, no solamente les hizo retroceder, sino que a todos llenó de espanto y de asombro. Y haciendo otra vez lo que había hecho, todas las mujeres que estaban allí, entre quienes había muchas que eran parientes de la angustiada joven y del caballero, se acordaron del amor y de la muerte de éste. Lloraban tan desconsoladamente como si a ellas les hubiera sucedido. Llegada a su término aquella escena, lejos ya la mujer y el caballero, se entabló animada y variada conversación entre los que habían presenciado la escena. Pero entre los que más terror experimentaron fue la cruel joven amada por Anastasio, quien lo había visto y oído perfectamente todo, y comprendía que todo aquello, a ella más que a otra persona cualquiera de las allí presentes, le tocaba. Se acordó de la crueldad que siempre había empleado contra Anastasio, por lo cual ya le parecía estar huyendo delante de su airado adorador y tener a sus costados a los mastines. Y fue tanto el miedo que esto le produjo, que para evitar que tal cosa le sucediera a ella, tan pronto como pudo, que fue aquella misma tarde, se transformó el odio en verdadero amor. Envió a una fiel camarera amiga suya, Anastasio, para rogarle en su nombre que se sirvieran ir a verla, puesto que se hallaba dispuesta a hacer cuanto le deseara él. Anastasio le hizo contestar que esto era muy de su agrado, pero que como deseaba proceder honestamente, solo podía aceptar haciéndola su esposa. La joven, que bien sabía que solo a ella se debía el no ser ya la esposa de Anastasio, le hizo contestar que consentía. Así, ella misma fue a decirle a su padre y a su madre que se hallaba dispuesta a ser la esposa de Anastasio, cosa de que estos se alegraron mucho, y celebradas las bodas el domingo siguiente, logró él vivir por largo tiempo feliz con ella. Y no fue únicamente este el bien que aquel suceso produjo, sino que tanto miedo les causó a las mujeres de Rávena, que fueron más complacientes con los hombres de lo que hasta entonces lo habían sido.
Cuentos y sueños. Por Marta Robles.